Les contaba que íbamos a hablar acerca del poder de la confianza. Les contaba que ya habíamos posteado una consigna en Facebook. Y me encanta un mensaje de Alicia. Dice, lamentablemente solo creo que tengo una persona humana en la que confío. En realidad confío más en Dios que en nadie, pero después del asalto a mi casa me resultó difícil. Y más cuando me dijeron que nos vendieron, que alguien nos delató. Así que me es difícil confiar en las personas. La verdad que a mucha gente le resulta muy, muy difícil. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene que tener una persona para que nosotros podamos confiar en ella? ¿Cómo ser nosotros confiables? Si una vez que la confianza se rompe, se puede recuperar. Y todo esto lo vamos a hablar con la licenciada Adriana Gurayev, que es licenciada en psicología, es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y es autora de numerosos y exitosos libros. Y le damos un gran gracias por estar aquí entre nosotros. ¿Cómo estás, Adriana?
Buen día, Flor. Muy bien. Gracias por convocarme una vez más.
Bueno, Adri, viste, ya van llegando algunos mensajes acerca de este gran tema. ¿Qué es la confianza en los otros? ¿Cómo podemos generar vínculos confiables?
Yo creo que tendríamos que empezar como un poquito al revés o a la par. ¿Qué
a
quiero
ver?
Decir con esto? El sentimiento de confianza, que yo diría que es uno de los cimientos básicos sobre los cuales se construyen o se edifican las relaciones humanas, comienza al inicio entre la madre y el hijo. Hay un autor que se llamó Erickson, que desarrolló un concepto que se llama la confianza básica y que él sostiene que ese sentimiento de seguridad en sí mismo que uno debería de tener se instala en los primeros momentos de la vida. Si la mamá tiene un radar perceptivo de las necesidades que tiene la criatura y puede calmarlo, puede contenerlo, esa criatura va a sentir que su pedido es escuchado, que es calmado y va a confiar en que cuando habla o cuando dice tiene una buena respuesta.
Bien.
A partir de ese momento, la vida se va a encargar, digamos, de que esa criatura salga al mundo y va a ser muy distinto el destino que tenga aquella persona que ha adquirido una confianza básica de inicio que aquella que no la tiene, que ha sido no escuchado o tal vez desvalorizado o criticado o con sentimientos que no le han generado confianza sino inseguridad.
O sea, ¿no? Adri, que acá podemos hacer como un pequeño parate. Primero, ir a revisar un poco nuestra historia personal. Y luego, tener en cuenta esto de la autoconfianza. Siempre yo hablaba de confianza pensando en los demás, pero no,
claro.
Tengo que pensar primero en mí.
Primero en la autoconfianza, porque si yo soy desde la base insegura y desconfiada, es probable que yo mire al mundo desde esos cristales.
Claro.
Si yo he tenido una mamá y un papá desconfiados, temerosos, que tené cuidado, que mirá que te puede pasar algo, mirá que la gente es mala. Sí, esos mensajes en una mente tan en formación como es la infancia, se le inscribe y probablemente mire todo con miedo y con inseguridad. Entonces, tenemos que pensar en eso, cómo construir seguridad en nosotros, como sinónimo de confianza, ¿no? Cómo construir confianza en nosotros.
¿Y cómo,
quiero aclarar, Flor,
sí,
que ser confiado no significa ser crédulo.
A ver, ¿cómo es eso?
Atención con esto. El ser confiado implica que tiene un mínimo de seguridad en sí mismo, que está percibiendo bien, que está haciendo bien las cosas, que está mirando cómo son las cosas o las personas, que puede tener una relación y decir, bueno, le puedo dar una segunda oportunidad porque yo tengo una confianza suficiente para poder esperar y para poder entender que no somos perfectos, que nos podemos equivocar, todo dentro de un marco ético, por supuesto, ¿no?
Sí.
Soportable.
Sí.
Ahora, eso implica estar muy bien plantado con uno mismo. La persona crédula es una persona tan insegura que con tal de no perder a alguien, está dispuesto a creerle o a someterse para no perder. Pero esa no es una persona con confianza, es una persona con sumisión.
Claro, importante diferencia.
Muy importante. La persona crédula tiene miedo. Entonces dice, bueno, sí, te creo, sí, no, evitemos, está bien. Y no puede defenderse, no puede pensarse, no puede diferenciarse del pensamiento del otro. Y tiene que creer porque para esa persona lo peor que le puede pasar es quedarse sola. Entonces, como verás, estamos desplegando una paleta bastante compleja.
Muy amplia.
Y de todo lo que llamamos confianza, ¿no es cierto?
Sí.
Ahora, una vez que ha transcurrido nuestra infancia, nuestra adolescencia, podríamos decir, se renueva la confianza cuando el adolescente enfrenta al mundo extrafamiliar, cuando ya sale, cuando cada vez vuelve menos a la casa. Ahí se le pone a prueba al adolescente su capacidad de confiar en sí y de confiar a los otros como una proyección, como una naturalmente de decir, le voy a otorgar la posibilidad de confiar, porque confiaron en mí, porque confío en mí, ¿por qué de entrada voy a ser desconfiado, no? Si no me han hecho nada.
Sí, entonces, sobre todo en la adolescencia, me parece escuchar mucho a padres de hijos adolescentes que dicen, no, yo no confío, como por ejemplo para dejarlo salir y volver tan tarde, yo no confío, o de los mismos hijos, que les dicen, hacete confiable, mostrame que puedo confiar en vos.
Ah, bueno, claro, sí, perfecto. Eso está apelando a el padre a que el hijo le muestre que es confiable. Distinto es cuando los padres tienen miedo por razones de inseguridad, de todo lo que estamos viviendo en este mundo moderno, que al adolescente lo excede.
Sí.
Por más confiable y bueno que sea, todos podemos tener un imponderable, ¿no es cierto?
Sí.
Pero entiendo, sí, que le dé las bases el hijo para que los padres puedan confiar. ¿Y qué serán esas bases? Que se comunique, que diga dónde está,
bien,
que cumpla con los horarios,
bien,
que sea un buen estudiante. Todos elementos importantes para esa edad que hacen que un padre esté un poco más tranquilo y más confiado en que el hijo sigue ese camino, ¿no? De beneficiarse y además de tener una buena autoestima, porque una persona que hace bien las cosas y que confía en sí mismo y que siente que es confiable para otros, tiene una muy buena regulación de su autoestima.
Sí.
Que sería un balance, un entrecruzamiento entre la confianza que me tienen a mí y la confianza que yo le tengo a ellos.
Perfecto. Se retroalimenta así.
Exactamente, ida y vuelta.
Y eso entonces, vale para todas las relaciones, me parece. Si bien estamos siguiendo como la línea de la vida, o sea, la infancia, la adolescencia y ahora seguro pasaremos a la adultez.
Al mundo.
Exacto.
Claro.
Pero esto de que la confianza se retroalimenta es algo que va para todos los vínculos, ¿no?
Va absolutamente para todos los vínculos. Lo que pasa es que comenzamos por la matriz, ¿no?
Sí.
Por la infancia, la relación con la madre, con el padre, las salidas del hogar, la adolescencia, y bueno, y llegamos a la adultez, donde ya tenemos configurada una manera de sentir, de creer, de confiar, de desconfiar, y ahí se verán muchos de los resultados o de los efectos de lo que aquel que fue niño ha recibido en su momento, ¿no es cierto?
Bien.
¿No? De esa manera, eso va a influir mucho en el tipo de relación que tenga en la adultez.
Sí.
Porque esas personas así cerradas, desconfiadas, que no quieren hablar de ellos, que siempre están averiguando y preguntando sobre el otro y no se muestran, y no cuentan, y no comparten, y algo no bueno les ha pasado. ¿Por qué se tienen que ocultar? ¿Cuál es el miedo? Puede ser que sea miedo a la crítica, puede ser que haya estado en un hogar donde los han criticado de la mañana a la noche, por todo, por los amigos, por la cara, por la forma de caminar, por la forma de vestir, por la forma de estudiar, por la música que le gusta, etcétera. Todo eso repercute en los vínculos en la adultez. Bien. Ahora, es imprescindible, Flor, imprescindible una dosis mínima de confianza en la vida cotidiana.
Y sí, si no...
En la vida cotidiana. Claro. Imagínate si vamos al médico y no le creemos lo que nos dice.
No.
Imagínate si te dice, mira, tiene que tomar esta medicación, le va a producir un poco de dolor intestinal, pero le va a resolver su problema orgánico, no lo tomo, porque no le creo. Y te imaginas que se está firmando su sentencia.
Sí.
¿No? Porque no le tengo confianza, ¿no? Suponete que yo tomo un ascensor y justo viene otra persona a tomar el ascensor conmigo y yo me imagino siempre lo peor y no tomo el ascensor y quiero tomar el próximo y viene otra persona y el próximo y viene... Es un infierno.
No subí nunca. Si tenés que tomar un taxi,
ni te cuento un colectivo que se dice que están tan nerviosos, lo cual es verdad, tan sometidos a tanto estrés, lo cual es verdad. O si me tienen que poner una anestesia total para una operación. Ay, si el anestesista, etcétera, etcétera, sería un infierno. Una confianza básica en los vínculos humanos tenemos que tener. Recordé algo muy importante, que confianza viene del latín con fe.
Confianza.
O sea, que hay que creer en el otro para poder confiar.
Con fe, creer con fe en el otro.
Con fe en el otro y en mí.
Bien. En el otro.
Ojo, que pensemos y nos tenemos confianza. De que vamos a hacer bien las cosas, de que nos podemos perdonar, de que si que somos imperfectos, somos humanos, por tanto imperfectos, si nos vamos a perdonar y si vamos a perdonar cuando alguien nos falta o nos falla en la confianza. Pero bueno, escucho lo que dice la audiencia.
Igual lo que acabas de decir es muy sanador. ¿Creemos en nosotros? ¿Somos capaces de creer que nos equivocamos, que somos imperfectos, que no pasa nada si perdonamos
y
a alguien que nos
podemos perdonar?
Hizo...
Porque claro, gente que no se perdona de por vida y vive un martirio, pobrecita, y no se perdona.
Sí. Bueno, vamos a aprender a confiar hoy. Vamos a ver, ese es el propósito del día. Buen día, Radio María. Nos dicen, yo soy muy confiada y mis seres queridos me toman como tonta. Me retan, me dicen que no tengo que ser así, pero es algo más fuerte que yo. Por ejemplo, yo no puedo creer que el vendedor ambulante sea una persona mala. Lo dice a modo de ejemplo esta oyente, ¿no? Otra oyente, María Rosa, desde Jujuy nos escribe. Buen día, pregunto a la psicóloga. Tengo un niño de 5 años y tiene miedo a todo tipo de ruidos. Se desespera, no puedo sacarlo a ningún lado. No sé qué hacer. ¿Querés?
Bueno, va a tener que consultar porque evidentemente el chiquito está expresando en esos ruidos otra cosa y si se consolida esa situación le va a tener miedo al mundo. Porque ya no lo está pudiendo sacar.
Bien.
A la calle es lo que entendí, ¿no?
Sí. Miedo
salir.
A todo tipo de ruidos. Probablemente hasta
entonces,
en casa.
Hay en todas partes, también hay en el colegio, es muy probable que tienda al aislamiento. Si se cronifica esto, ¿no? Entonces una mamá atenta, que está viendo lo que le está pasando a su chiquito, que está sufriendo el chico y ella... y que tiene que consultar a ver qué le pasa, cuál es ese miedo que el chico pone en los ruidos.
Claro.
Porque tiene 5 añitos, o sea, no tiene un psiquismo para poder asociar y decir los ruidos tienen que ver con una escena donde escuché un grito o me dijeron algo. Estoy teorizando, Flor, ¿no?
Sí.
No sé si eso es lo que pasó, hablo desde la teoría.
No, pero está bueno. Está bueno también, como dijiste al principio, la mamá que está atenta a su niño, como María Rosa, y bueno, y es capaz de escucharlo, de recibirlo, eso también hace que el niño confíe en él,
Exactamente, y que se sienta cuidado.
Claro.
Y que entonces el día de mañana él se sepa cuidar a sí mismo y cuando sea grande pueda cuidar a otros. Porque si a mí me cuidan, yo voy a aprender a cuidarme y voy a aprender a cuidar.
Claro, claro.
Quiero tomar en la primera situación, sí, la primera oyente.
Sí.
Eso se llama exceso de confianza. Y debo de decirle que es sumamente peligroso. Porque una persona con exceso de confianza no está mirando bien la realidad y está sujeta a cualquier tipo de riesgo que le puede pasar. Porque no, como no puede creer muchas veces lo que es, puede ser candidata a cualquier tipo de problemas. Porque ella tiene una convicción de que el mundo es como ella cree que es o como ella quiere que sea. Las advertencias de la realidad no le alcanzan para convencerse y lamentablemente a veces esas personas necesitan una experiencia fuerte para poder aceptar que aquellas advertencias que le supieron dar tenían razón. Que se cuide un poco y que piense que esa gente que se lo dice es porque la quiere y porque la quieren ayudar.
Mm.
La confianza está bien, el exceso de confianza está mal y la desconfianza total también está mal.
Claro. Claro, o sea que tenemos confianza. Por un lado tenemos confianza, credulidad, exceso de confianza y falta total de confianza. O sea, como diferentes capas, digamos.
Exactamente.
Y
exactamente.
Me parece que hay también como una delgada línea entre cada una de ellas. Porque, a ver, te cuento una experiencia propia. Yo también era como esta oyente que no nos dice su nombre. Pero bueno, por
exceso de confianza.
Y por ejemplo, yo decía, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Y de repente advierto una situación de peligro con una moto. Por ejemplo, yo iba caminando sola, volviendo del trabajo, veo una moto con dos personas y digo, no pasa nada. Y bueno, me asaltaron, me golpearon. Y bueno, y fue feo. Y después de repente veo cada moto y tengo un miedo terrible. es una experiencia fea porque, bueno.
Queda el efecto traumático.
Claro.
Ahora, cuando vos decís, no me va a pasar nada, eso se llama mecanismo de negación. Estás negando algo que intuís que va a pasar. El mecanismo de negación se activa ante una situación de angustia. Probablemente tu psiquismo no haya podido implementar una estrategia para zafar de ahí.
Claro.
O irte para otro lado, o no sé, o gritar, o meterte en una casa.
No, no había nadie en la calle, no había nadie
claro,
en la calle.
Estabas muy, claro, muy desvalida.
Claro,
muy
claro.
Desvalida. Entonces, bueno, pero te quedó la lección.
No.
Pasan cosas. Y
sí,
uno tiene...
y te cuidas más. O sea, uno se cuida más, saca, no pone todas las cosas en la cartera, se pone el documento en un bolsillo, bueno, y así. Vas tomando, pero es difícil después de esto de volver a confiar.
Sí, lo que pasa es que la confianza tiene que ser selectiva también, Flor, porque es un peligro que confiamos así en todo el mundo.
¿Y cómo activamos las antenas para seleccionar?
Bueno, justamente con estas reflexiones, con las experiencias que hemos vivido y las que nos cuentan.
Bien.
O las que leemos. La realidad está en todas partes. Uno tiene que saber mirar.
Bien.
Porque vos hablaste dos veces de un concepto que está muy ligado a la autoconfianza, que es el cuidado.
Sí, sí.
Nos tenemos que cuidar, porque sabemos que hay malos tratos, sabemos que hay gente con resentimiento, eso lo vemos, es pan de cada día, ¿no?
Sí, pero sin embargo tenemos que seguir confiando, como vos dijiste, una dosis de confianza mínima es imprescindible.
Una dosis de confianza hace falta, pero selectivamente, ¿no? Selectivamente, o sea, una cosa es que yo me suba a un taxi, a un colectivo... y si empieza a ir a una velocidad descomunal, bajarse.
Bien.
Bajarse. Lo que pasa es que tenemos que estar con una especie de antenita alerta. Así como la mamá, esta mamá del nene de 5 años, está alerta, ¿no? A situaciones que no le cierran sobre el psiquismo y los miedos de su hijo, nosotros en el mundo tenemos que estar alertas para decir, bueno, sí, me subo al taxi, pero me aseguro que la patente, que sea, que trabaje para una empresa, que tenga radiotaxi, en fin. La sociedad ha cambiado, por lo menos acá, no sé cómo será allá. No, pero acá en Buenos Aires ha cambiado mucho.
Nos escuchan en 250 repetidoras en todo el país y calculo que en las grandes urbes, en las grandes ciudades, pasan estas cosas, no solamente en Buenos Aires.
Ah, bueno, me imagino. Entonces, bueno, para no caer en la credulidad, ¿no?
Claro.
Porque eso o es muy peligroso o soy una persona de una soberbia total, omnipotente, que me creo un semidios, que como soy yo, a mí no me va a pasar nada. No, nos puede pasar, tranquilamente nos puede pasar.
Bien. Activar entonces, activar esta confianza selectiva.
Bien. Sí, que sea bien. Selectiva, sí,
bien.
Sí.
Siguen llegando los mensajes, este llega desde La Plata, Silvana nos escribe. Buen día amigos de Radio María, les consulto como mamá de adolescentes. ¿Cuál es el modo de fortalecerlos y que sean confiables y confiados frente a los riesgos de todo tipo a los que se enfrentan? Silvana.
Bueno, es una adolescencia muy preocupante para los padres, ¿no? Porque, por supuesto, por edad, el adolescente tiene derecho a ser inmaduro, se cree que es grande porque ha dejado de ser niño. Mm. No tiene idea de lo que es el proceso de maduración, está en pleno crecimiento, se está desprendiendo de los padres. Los padres dejan de ser el referente básico para convertirlos a los amigos en eso. Entonces hacen esos pactos y esas largas charlas, prácticamente viven entre amigos y están asediados y tentados con un montón de peligros, ¿no? Que el alcohol, que la velocidad, que la droga. Yo lo que sugiero es fomentar el diálogo, porque por lo general el adolescente es más reservado que el niño con los padres, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, si los padres son autoritarios, bajan línea, levantan el dedo y dicen esto no tenés que hacer, esto está mal, no te voy a permitir, el adolescente probablemente en su etapa de rebeldía lo que haga sea decir sí mamá, sí papá y les mienta.
Sí.
Porque no se siente aceptado, porque se siente
ni comprendido,
retado.
Ni comprendidos.
Ellos pertenecen a su generación, como los papás pertenecieron a la suya, yo a la mía, vos a la tuya.
Sí, entonces.
La generación esta se sale a tal hora, se viste de tal modo, se consume tal música, se habla de tal tema, etcétera, ¿no? Entonces, si el hijo sabe que los padres tienen una disposición de quererlo, de escucharlo, de tratar de entenderlo, entonces probablemente el adolescente acepte mejor, acepte que es por amor y no por retarlo o por criticarlo. El adolescente es susceptible, se siente criticado siempre, que los viejos son viejos y que no entienden. Bueno,
sí.
Ese estereotipo hay que cambiarlo, pero sí. Los papás tienen que cambiarlo.
Cambiar por... Hay que tener autoridad, hay que tener cierta autoridad,
siempre.
Por supuesto, pero desde la cercanía, desde la ternura.
Exactamente. Sí, que es posible. Siempre la relación es asimétrica. O sea, el padre y la madre tienen un saber, una experiencia, una madurez y una responsabilidad para con el hijo que el hijo no tiene. Eso siempre, como posición para los padres. No es cuestión de estarles recalcando al chico porque se harta y se va.
Bien.
O a veces en la bronca que tiene para hacer el desafío adolescente, hacen algo de riesgo para provocar a los padres por la bronca que les tienen. Entonces es muy delicado eso. Si los papás tienen la posibilidad de permitirle a ese chico reunirse en la casa, lo que se llama hoy la previa, que está tan de moda, ¿no? Y hacer una
o recibir, claro, recibir los amigos en casa.
Conocerlos.
Sí, aunque cueste porque Aunque cueste, porque viste armar una reunión en tu casa, te tenés que bancar la música fuerte, después tenés
cuesta
que ordenar, tenés
sí,
que limpiar.
Es un trabajo.
Pero
Es
está
un
bueno,
trabajo.
Está bueno abrir las puertas
Pero
de la
hay
casa.
Que abrirlo porque ahí interactúas y ves con quién se vincula más, qué características tiene, qué temas hablan, cuánto toma, cuánto fuma, los teléfonos de los padres, armar una red, no para controlar, para tranquilidad.
Sí.
¿No? Entonces
sí.
saber que, bueno, si está en la casa de tal o de cual, y si tiene una madre, un padre, una crisis de angustia a las 2, 3 de la mañana, tener un teléfono donde llamar, porque a veces los chicos no atienden,
sí,
o apagan o no quieren, porque se sienten tratados como niños, y los padres solo quieren dormir, pero se sienten tratados como niños. Entonces capaz llamando a otra mamá, a otro papá, eso hoy nos permite la tecnología. Antes era más difícil.
También
entonces,
había menos
armar
peligro.
Esa red, recibir en la casa, conocer a las amistades, eso realmente ayuda muchísimo.
Hola, doctora, buenos días. Me interesa mucho sus temas, la verdad que lo escucho siempre, pero yo soy una persona mayor. Tengo siempre un problema. Tengo muchas amigas, soy grande, tengo amigas, salgo, voy inclusive a ayudar a gente que necesita. Soy católica, bastante, no santa. Pero quería decirle esto, mire, yo me junto con algunas personas y tomamos mate y estamos acá tranquilas y cuando se va esa gente yo quedo destruida. Es como que ya no tengo fuerza para nada y yo siempre tengo mucha energía. Y quisiera saber cómo puedo tratar ese tema. Yo sé que no es el tema que usted está tratando hoy, pero de todos modos me gustaría si pudiera, me manda o decirme a alguien cómo puedo hacer para comunicarme con usted para que me diga, porque me molesta bastante. Después que se va la gente al otro día, es como que me quedé sin fuerza. Así es lo que me pasa. Pero bueno, yo no soy aislada para nada. Tengo mucha gente conocida, amiga, y comparto mucho. Gracias, doctora. Usted es una persona muy especial para mí porque la escucho siempre. Saludo a todo Radio María.
Hola, buen día. Bueno, quería hacer una consulta con respecto al programa de la confianza que están hablando. Yo tuve una ex-suegra que sufría de paranoia y era tremenda. Estar un rato con ella era, la verdad, desgastante. Y bueno, nunca aceptó ayuda. Ella pensaba que el problema siempre eran los demás y no entendía razones de que, bueno, de que tenía un problema ella realmente. Así que, bueno, quería hacer este comentario. Hablo de Mar del Plata, mi nombre es Alicia. Gracias.
Gracias a ustedes por comunicarse. Seguimos leyendo mensajitos de oyentes. Maya de Salta. A mí me pasa que cuando me fallan, yo no puedo volver a confiar. Yo trato, pero tengo miedo de que me vuelva a pasar lo mismo. Por eso siempre elijo alejarme para que no me lastimen de nuevo. Trato de aprender y de hacerme más fuerte. Otro mensaje que tiene que ver con esto de los vínculos. Les cuento que mi marido me engañó con un familiar muy cercano. Yo lo perdoné, pero no puedo confiar en él. Otro que tiene que ver con el mismo tema. Quiero preguntarles qué pasa cuando uno confía mucho en las personas y después se van de tu lado sin ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, estos son una serie de mensajes justamente que tienen que ver con el vínculo con los otros, como cuando hemos sido destruidos en la confianza, cuando nuestra confianza ha sido totalmente destruida.
Bueno, Flor, la verdad que como siempre estoy tan agradecida a la audiencia porque es como para escribir libros con la entrega sincera que hacen de lo que les pasa. Vamos a ir al primer llamado. Así sucintamente, porque eso amerita otra temática cuando tengamos otro espacio.
Claro.
Es esta persona tan bien dispuesta, generosa, voluntaria, solidaria, creyente, que es sociable, no aislada, sin embargo, se va la gente y queda destruida. Ahí nos está faltando un eslabón de lujo. Es qué pasa en esas reuniones para que ella, tan dispuesta, después quede destruida. Entonces, eso es una pregunta que yo le dejo a la oyente, que es para que se interrogue ella.
Perfecto.
Porque hay algo ahí que no cierra. No es coherente. Está tan dispuesta, tan sociable y queda destruida, o se sobreadapta mucho, o no dice lo que piensa, o no sé qué le pasa, pero hay un eslabón ahí que ella va a tener que pensar para empezar a entender. Y bueno, por supuesto, si se quiere comunicar, yo alguna pauta más puedo darle. Porque el tiempo es tirano y no podemos atender, pero es interesantísimo la temática. La segunda persona, que se llama Alicia, ¿me recordás qué era lo que había planteado Alicia?
La paranoia de la suegra, que siempre
la estaba... paranoia de la suegra, bueno, es tal cual como ella lo dice. Ahí ya estamos en el ribete más patológico de la desconfianza. Podría sintetizar yo ese cuadro, en caso que el diagnóstico sea como la señora lo dice, en una frase: yo soy buena, el mundo es malo. A mí me hacen daño y yo no hago nada. Entonces, directamente es del orden de lo imposible, imposible establecer un vínculo o que entre en razón. Es más, justamente en estos casos, al no aceptar medicación porque tienen desconfianza, porque el médico les va a hacer daño, la pastilla les va a hacer daño, cuanto más grave es un caso, menos aceptan que están enfermos y claro, que necesitan tratamiento.
Claro, sí.
Entonces,
sí,
es directamente imposible.
Sí.
Lamentablemente son casos irreductibles si no se someten a un tratamiento mixto, psicológico y psiquiátrico, para ver si comienzan a salir de esa situación, que seguramente sea esa fractura con el mundo, surgió desde la primera infancia, no le dio bolilla, siguió agravándose sutilmente hasta que llegó ya a un grado en que es imposible. Así que Alicia tiene razón, ahí no se puede hablar, es una pesadilla en realidad.
Adriana, ya que mencionaste la primera infancia, me hiciste acordar, sí, de una pregunta que me quedó pendiente. Desde chiquititos, ¿cómo las madres, los padres, enseñamos a nuestros hijos a confiar en ellos, a confiar en ellos mismos? Un par de tips que nos quedaron ahí cuando repasábamos la línea de vida y la confianza.
Destacarle lo positivo y no compararlo negativamente ni con hermanitos, ni con primitos, ni con sobrinitos, ¿no? Este es más inteligente que vos, este sacó mejor nota, eso es de terror, eso hace un estrago. Eso hace un estrago. O es más lindo, más simpático, mirá lo que logra, o los amigos que tiene, o los contactos, o gana más plata, y mirá vos lo que elegiste para estudiar, eso hace estragos. Pero no solo para el trabajo, para la vida, para la existencia, para el sufrimiento. Uno no se da cuenta cuando lo hace. Pero a la vuelta del camino, de tantos años de experiencia, de clínica y de vida personal, y de errores aprendidos y en lo posible corregidos a través de muchos años de terapia, lo veo claro, no, eso no.
No comparar.
Eso No comparar. Y si comparo, mira, fulano de tal tiene una inteligencia práctica impresionante, pero vos tenés una inteligencia teórica impresionante. Nivelar.
Bien.
Hay que fomentar la confianza. Bien. Además, le va a hacer bien a toda la sociedad tener sujetos confiados y confiables.
Sí, sí, sí. Sí. Perfecto.
Ahora, no sé si tenemos tiempo.
Sí, 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 tenemos tiempo, y sobre todo hay muchas personas que han sido defraudadas en sus vínculos con sus parejas.
De eso quería hablar.
Es importante ese tema, sí.
De eso quería hablar porque de algún modo también se relaciona, esto lo he desarrollado, creo que te lo dije en el último libro,
sí,
que escribí acerca de la mentira y la verdad.
Sí,
¿no?
Incluso con aquí en la radio también hemos tratado ese tema.
Claro, entonces, sí, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando nos mienten? ¿Qué pasa cuando esa persona en la que confiábamos tanto tiene un costado oscuro, feo, que no me gusta y que lo veo de pronto o que me lo hace saber? ¿Qué hacer ante eso? Yo creo que una persona que ha podido consolidar la confianza en sí misma va a tener la capacidad de poder esperar para preguntar, para entender por qué pasó esto. Porque como dijo Alicia, para que no seamos paranoides, no podemos ponerle toda la culpa al otro. Los vínculos son un fenómeno de campo. Nosotras dos, Flor, estamos las dos, atentas, aportando lo mejor de nosotros. Es de a dos, el tango se baila de a dos. Para pelear hace falta dos, para distanciarse también. Entonces, lo primero es que preguntarse, como en algún libro titulé, ¿y yo qué tengo que ver con lo que pasó? ¿No? ¿Cuál es mi aporte? Porque si yo quiero mucho a una persona, pero resulta que llega del trabajo y estoy abocada a hacer la cama, a preparar la cocina, a bañar a los chicos y nada más. Y bueno, y la otra persona queda esperando una semana, dos semanas, un año, dos años, tres, qué sé yo, cuánto. ¿Se puede decir que es la culpa totalmente del otro?
Y no es cuestión de echar culpas, pero yo creo que sí, cada vez que hemos tenido un problema en donde nos sentimos totalmente defraudados, tenemos que hacer una revisión propia. Siempre.
Una revisión propia. Siempre. Ahí lo más adecuado es poder hablar. Es muy difícil, pero es muy importante. Hablar sin reprochar, quiero decir, ¿no?
Claro.
Porque si no, se terminó el diálogo. Cada uno se cierra. Eso es, son posiciones de egolatría. A mí me heriste, a mí me hiciste daño. Por supuesto que le hizo daño. Pero a lo mejor el otro recibió daños pasivos y no lo dijo en su momento porque no pudo, porque le fue difícil, porque no entendía lo que le pasaba. De todo eso hay que hablar para poder llegar, si es que se puede, a un sentimiento que yo creo que es de los más difíciles y valiosos que podemos tener los seres humanos, que es el sentimiento del perdón.
Sí.
¿No? De sí, decir, sí, mira. Sí. No, digamos, no es que seamos dioses para perdonar, pero para decir, te entiendo, comprendo, podemos hacer algo para rescatar lo bueno de todo lo que hemos construido, porque no me parece justo, Flor, que por un elemento que falló mal, uno no valore los otros elementos que estuvieron bien. Ahora,
sí,
si
sí.
Todo fue malo, bueno, ya está. Pero sí, ha sido una persona cariñosa, que ha colaborado con los hijos, trabajadora, responsable.
Ahora voy a hacerte algunas preguntas. Primero, ¿qué pasa si, sobre todo es una relación de pareja, cuando hay mucho en juego, hijos, años compartidos, y no se puede hablar? Porque a veces con los amigos, cuando nos pasa con los amigos, con un compañero de trabajo, puede pasar un tiempo, pueden pasar hasta años y después se puede recuperar la confianza, y de eso doy fe porque me ha pasado con varios amigos que de repente decís, no quiero tener más nada que ver con vos, no me hables más, y de repente vas haciendo tu propio autoexamen. Según pasan los años, podés perdonarte, podés perdonar al otro y restablecer el vínculo y la confianza. Ahora, cuando es una pareja, a veces no se puede esperar y el otro a veces no quiere hablar. Y otra cosa, una cosa es un error. Y ahora, ¿qué pasa cuando es reincidente? La defraudación de la confianza es permanente.
Sí, pero vos estás mirando solamente al otro. No estás viendo qué pasó para que reincida, si vos tenés que ver para que haya reincidido. Digamos, una cuestión que hace mucho daño es quedarse con el otro por venganza. Porque un oyente dijo...
Eso no, claro, no.
Yo, ¿cómo dijo? Ay, no lo anoté, pero fue muy interesante. Dijo,
entiendo.
Lo perdoné, pero no me olvido.
Sí, pero no puedo volver a confiar. Lo perdoné, pero
claro,
no puedo volver
entonces,
a confiar.
Eso es un poco ambiguo, ¿no? Poder perdonar, pero estar siempre así en alerta, es difícil sostener un vínculo así, porque no le va a creer nada.
Y pero al principio es probable que pase, hasta que pase un tiempo,
sí.
Y después sí confíe totalmente.
Un tiempo variable.
Exacto.
Yo creo que cuando hay una crisis, Flor... hay que repactar. Repactar quiere decir, estamos en otro momento de nuestra relación. Algunas cosas estuvieron bien, otras no. ¿Te parece que podemos remontar algo? ¿Qué te gustaría a vos? ¿Qué me gustaría a mí? Y eso es un trabajo, pero tenemos que elegir.
Y a veces no es un trabajo con ayuda, ¿eh? No puede solo la pareja.
Con ayuda y compartido, Sí. Los dos tienen que trabajar con ayuda, ¿no es cierto?
Sí,
pero
sí.
Todos los días, ¿eh? Digamos, sí. Un poquito, o si hubo mucha distancia, llamarse un poquito más por teléfono, o enojarse un poco menos, o te parece que vamos bien, hacer algo diferente, poder comunicarse. Yo creo que el diálogo a fondo es tan terapéutico, pero sin victimizaciones. Porque si el otro se siente culpable, se cierra.
Sí. Sí, sí,
se siente mal, un bicho, una mala persona, entonces ya está, ¿qué le va a decir?
Sí, y el tema de no quedarse con el otro para después vengarse,
es un tema. Bueno, sabes porque... que yo lo veo en consultorio, sí, yo lo veo. Sí. Y inclusive la propia persona no tiene conciencia que es para vengarse, pero cada palabra que le dice es un estilete para herirle el corazón. Seguramente para sacarse la herida ella o él, ¿no? Pero es muy tóxico. O uno acepta que quiere a una persona y le da una segunda oportunidad, y si todo hace bien de acuerdo a lo que se pactó y reincide, bueno, entonces ya será un momento de pensar en otra cosa. Pero yo lo que reitero es en apostar a la confianza personal de que yo tengo algo bueno para dar, que a lo mejor la vida nos pasó por encima, los hijos, la economía, los estados del país, la inseguridad, los traumas, las muertes de los familiares, etcétera. Es difícil. Pero bueno, volver a concentrar, poner foco, un poquito de luz en la pareja y decir, mira, hemos construido tanto, vamos a tirar todo esto. ¿Por qué no apoyarnos en lo que construimos? Y desde ahí sacar esa fuerza, esa confianza para atravesar esta crisis. Es una crisis. Y la crisis significa peligro, pero también oportunidad de cambio. ¿Qué camino vamos a tomar? ¿El de tirar todo o el de darnos una oportunidad?
Perfecto, Adriana. Si tenés un ratito más, leo algunos otros mensajes que nos llegaron.
Sí, tengo.
Bueno, nos dicen, aporto un concepto, ser cauto, no ser desconfiado, pero a veces los doctores se equivocan o los motochorros sí tienen intenciones de asaltarnos. Hay que ser cautos y estar confiados a la providencia divina, nos dice Claudia de Ramos Mejía.
Yo estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con Claudia. Era lo que decíamos de tener una confianza selectiva.
Claro, exactamente.
¿No? Claro que hay que ser cauto. No podemos ir con los ojos cerrados cruzando la avenida o atravesar un montón de motos con el teléfono en la mano.
Claro,
no.
Claro.
Hay que ser cautos. Y los médicos también pueden tener errores, y los que manejan los aviones también.
Por supuesto.
Completamente de acuerdo.
Esther nos dice, mi temor por los adolescentes es porque están expuestos en sus salidas, hay muchos accidentes, yo vivo en un pueblo, siempre que se van los confío al ángel de la guarda que el Señor les designó, gracias, soy Esther. Sí, está bueno rezar un poquito al ángel de la guarda también y pedirle que nos cuide.
Yo creo que sí, que hay que pedirle que nos cuide, pero que además tenemos que tener el teléfono, el WhatsApp de los padres,
sí.
Ver con quién se juntan los chicos,
sí.
A qué boliche van,
perfecto.
Si hay mucha o poca droga, perfecto. A qué hora vuelve y en qué estado vuelve.
Perfecto.
¿No? Para no ser crédulos también. Bueno, el ángel de la guarda debe tener un laburo infernal, o sea que nosotros tenemos que ayudar.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí, es así. Pobre, cada uno y su ángel de la guarda, al tiro los tenemos. Así.
A tiro, sí. A full las 24 horas.
Sí, Mari nos dice, estoy escuchando a la psicóloga, pienso en mis hijas, son gemelas, ahora tienen 35 años. Una de ellas siempre tuvo miedo a hablar con otras personas. Cuando lo tiene que hacer, se enoja. De chica le tenía miedo a los perros, a las aves. Hoy, cuando tiene que ir a la escuela a hablar por sus hijas, se queda sin palabras. Pregunta esta mamá, ¿esto es un problema? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer?
Este es un problema, sí. Esto se llama, hoy se llama pánico social, ¿no? Es una criatura de 35 años que sufre un montón y que el problema es que le puede trasladar esto a las hijitas. La mamá de la de 35 años, yo creo que más que decirle, mira, hija, consulta por tus hijas y por vos, mucho más no puede hacer. Pero vos fijate, Flor, cómo esto comenzó en la infancia. Ya le tenía miedo a las aves, ¿no? Y no me acuerdo a qué otra cosa. Esas son fobias, se llaman fobias, que es una estructura de personalidad donde lo que predomina es un estado de angustia, ¿no? ¿Qué pasó en esa vida para que esa chiquita haya desplazado su angustia en los pájaros? Eso tiene que trabajarlo, porque nunca va a saberlo por su cuenta.
Exacto, necesita...
Porque supongo que ningún pájaro le ha hecho daño para que ella no puede. Cuando ella se enoja, cuando tiene que hablar, es porque tiene que enfrentar su límite, tiene que enfrentar su imposibilidad.
Sí,
te escucho.
Quiero seguir porque hay muchos mensajitos y leerlos es una forma de agradecerles a todos los que están participando. Mari nos dice, buenos días, todos los días los escucho, les quiero agradecer porque los temas que tratan están buenísimos, me ayudan a aprender, a vivir y a convivir. Flor, gracias por el tema. Le quería proponer a la profesional, y sí, que es muy responsable y de buen corazón, si no se puede juntar y plantearle a los artistas, conductores, actrices, músicos, deportistas, y plantearles el daño que les hacen a la sociedad, especialmente a los niños y adolescentes, con su inmadurez emocional al tratar temas delicados y exponerse como el amor, la amistad, la sexualidad. ¿Qué te parece? ¿Cómo te ves?
Una idea excelente.
¿Cómo te ves,
si me dieran bolilla, yo voy para ahí, pero excelente idea. Ojalá, si me convocan, yo voy.
Buenísimo.
Yo voy. Porque la verdad que son líderes.
Claro.
Son líderes para la adolescencia y es muy peligroso.
Y lo que pasa es que se ven realmente, hablando de parejas y demás, muchas rupturas, muchos cambios de pareja, mucho como si nada.
Exactamente.
Se ve todo lo que se ve es lo más lindo, digamos, la ropa, los éxitos.
Exactamente, el dinero, el facilismo, el consumismo va haciendo que los valores caigan en desuso.
Sí. Sí, sí, sí.
La idea es muy creativa, la oyente, fantástica idea.
Estaría
así
buena.
Que si se puede, yo encantada que voy a cumplir con eso.
Bueno, Adriana, hacemos un pequeño resumen para ir cerrando ya estas capas de la confianza. Primero, la confianza en uno mismo, luego la confianza en los demás, tratar de no ser crédulos, tratar de tener nuestra confianza selectiva, tratar de no desilusionarnos tanto, porque como vos decías, no creer en nadie ni confiar en nadie también es muy malo, y aprender con esta dosis mínima imprescindible de confianza en la vida cotidiana. Siempre estamos hablando de vínculos, por supuesto la confianza en Dios para todos nosotros los creyentes es infinita.
Yo quisiera cerrar esto con una frase que una vez más Martín vino a nuestra ayuda con el último tema, que supongo que habrá sido de Silvio Rodríguez,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Para decir que las relaciones, pensemos que las relaciones no son fáciles, son complejas, pero son posibles. Y Silvio Rodríguez dice, en un momento que puso Martín la canción, ¿y yo quién soy para colmarle cada sueño?
Hermoso.
Siempre alguien nos va a frustrar un poquito y siempre en algo vamos a frustrar al otro. Pero con ese nivel de realismo tenemos que aprender a vivir y a convivir y a tener confianza.
Que así sea. Espectacular.
Que así sea.
Que así sea. Gracias. Gracias, Adri, por
gracias
enseñarnos.
Gracias a vos, a tu equipo y a la audiencia y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un cariño grande.
Otro para vos.